Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de temas basados en el libro de Nehemías. La semana pasada hicimos un paréntesis precisamente para tratar el asunto de la afirmación aliancista acerca de lo que nosotros creemos. Pero hoy queremos continuar y queremos hacer el contraste. Si ustedes recuerdan, hace dos semanas, hablando de Nehemías, hablábamos sobre cómo hacer y cómo vivir cuando uno está disfrutando de las bendiciones. Y qué importante es aprender a vivir con prosperidad, con bendición, con las cosas que Dios nos da. Porque sucede una contradicción. Y hay veces cuando uno es prosperado y bendecido, como que espiritualmente se enfría y el temor de Dios va apagándose. Y algo que no debe de ocurrir, que a más prosperidad, menos espiritualidad. Y precisamente lo que nosotros queríamos es que Dios nos ayude a saber aprovechar y vivir en la bendición, aplicando conceptos como el temor a Dios, el respeto al Señor en todo momento y en toda circunstancia. Pero bien, hoy día vamos a dejar ese tema y vamos a ir al lado opuesto. Así como hay que aprender a vivir con las bendiciones, también hay que aprender a vivir con las presiones. Presiones de la vida. Y nuestro tema de hoy precisamente se titula Viviendo bajo presión. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe, que sea su palabra la que ilumine nuestro pensamiento y podamos aprender a cómo hacerle frente cuando estamos siendo apretados, asfixiados, cuando nos están empujando a hacer cosas que no nos gustan. Porque hay otro tipo de presión a la que queremos comentar en un momentito. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Esta es tu palabra que tú has inspirado. Es palabra tuya, palabra que nos has dejado y que, como bien tú lo señalas, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán para siempre. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo aquel que nos guíe, que nos oriente y nos guíe para sacar de esta palabra tuya aquellas verdades que son oportunas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por un lado, cuando uno está siendo presionado, apretado, asfixiado, rodeado de problemas y dificultades, para el creyente va a ser revelador mostrar cómo reacciona cuando uno tiene problemas. Una cosa es vivir cuando la vida nos sonríe y cuando todo nos va bien, y otra cosa es vivir cuando uno está rodeado de presiones. Y avanzando en el punto de las presiones, yo quiero que podamos enfocarnos en esas presiones que nos llevan a hacer aquello que va a truncar los planes y los propósitos de Dios. Porque hay otra clase de presiones. Por ejemplo, hay gente que ha sido presionada a que si no se casan antes de cierta edad, su vida es un fracaso. ¿Hay gente así o no? Entonces, hay esa presión, me tengo que casar, me tengo que casar. Se me está pasando el tren, dicen algunos, ¿no? Se me está pasando el tiempo. Otros están presionados a tener hijos. Otros están presionados a cumplir con ciertas metas. Otros están presionados, y espero que no sea aquí, a quedarse viudos. Están orando, ¿a qué hora me quedo viudo o viuda? Y hay esas presiones, ¿no? ¿De dónde vendrán? No sé, vaya a saber. Pero hay esa mentalidad, ¿no? Señor, llévatelo, ¿no? Y tienen ese ímpetu por romper relaciones. Esas son, vamos a llamarle, presiones culturales. Hay gente que nos ha puesto un tipo de presión. Hay veces nosotros mismos nos hemos puesto presiones que si las analizamos y nos las ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿y esto? Al final de cuentas, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia que yo tenga ese tipo de presión? Pero a la presión a la que nos queremos referir tiene que ver básicamente con una que enfrentó Nehemías, que tiene que ver básicamente con todo aquello que se le generó por la idea de cumplir con un mandato de Dios. La historia nos dice que él fue comisionado a levantar los muros de Jerusalén. Pero para esa tarea vinieron cantidad de problemas. Pero no solamente problemas, sino que cuando ya estaba a punto de culminar la tarea, vinieron fuerzas que de alguna u otra manera lo querían detener, desanimar, para que esto no se pudiera lograr. Antes de mirar la presión que experimentó Nehemías, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Toda persona que quiere seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene que entender que tarde o temprano va a tener presiones. ¿Sabes por qué? Porque el que quiere seguir a Cristo se va a encontrar que está yendo contra la corriente. Estamos en un mundo que no le agrada muchas cosas que son parte de la voluntad de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo va a decir lo siguiente: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Sígame. Y luego, verdad similar, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, para ser un seguidor de Jesucristo tenemos que estar dispuestos a morir, tenemos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz, tenemos que estar dispuestos a hacerle frente a presiones de varias índole, de varias circunstancias o de varios aspectos. Aquí lo he enumerado más o menos. Debemos estar listos para lo siguiente. Tú quieres ser un seguidor de Cristo, tienes que estar listo en primer lugar para los ataques del maligno. ¿Quién es el maligno? El enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás, el diablo. Aquel que de todas formas quiere detenerte, quiere desanimarte para que tú seas un buen seguidor de Jesucristo. También tenemos que estar preparados para el desaliento. No hay peor cosa que puede venirle a un cristiano que un cristiano desalentado, que vive arrastrando, ¿no? Cansado de la vida, agobiado por todo. Todo le incomoda, todo le molesta, todo le fastidia. Tenemos que estar preparados para los problemas. A veces nos han vendido la idea de que seguir a Cristo es un camino lindo y hermoso, un camino de rosas. Es verdad, hay muchas cosas lindas y maravillosas, pero un seguidor de Cristo tiene problemas. Un seguidor de Cristo va a pasar por muchas dificultades. No pensemos que el aceptar y el confiar en Jesús nos vacuna y nos libera de toda clase de conflicto. No. Al contrario, es muy posible que tengamos más problemas y más dificultades. ¿Sabes por qué? Porque vamos a empezar a ir contra la corriente. Vamos a empezar a chocar con filosofías y con formas y maneras de pensar. Y tenemos que estar preparados para eso. Y eso nos puede generar presión. Yo me acuerdo cuando apenas en mi tierna edad, jovencito, empecé en los caminos del Señor. Y ya en los primeros meses hice... Yo en los primeros meses ya empezaba a decir, ¿qué hice? Ahora sentía presión. Antes como que mira, la vida me era hermosa y maravillosa, como que yo la gozaba. Pero ahora me sentía como que me presionaban por todo lado. Y como que tenía que de alguna u otra forma darme cuenta que había cosas que había que dejar, renunciar, solo por la convicción de agradar al Señor. Entonces como que empecé a decir, ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Y tenemos que estar preparados para eso. En cuarto lugar, para ataques verbales. Hay gente que te va a lanzar palabras que tú tienes que estar preparado a recibirlo. Y van a ser presiones. Por eso que hay gente, yo me acuerdo en mis tiempos cuando todos andábamos con Biblia, ahora no, ahora la tenemos en el teléfono, ¿no? Había gente que para no recibir ataque de sus amigos, de sus vecinos, ¿sabes qué hacían para ir a la iglesia cuando salían de su casa? Envolvían su Biblia en papel periódico. Y así salían, ¿no? Para aparentar de que están llevando un periódico. Les daba vergüenza llevar una Biblia. ¡Qué pena, qué vergüenza que me vean salir de mi casa con una Biblia bajo el brazo! Y es que es así. Nos van a decir cosas, nos van a ofender, vamos a empezar a tener presión. Y por eso que hay veces uno disimula identificarse como un verdadero seguidor de Jesucristo. Por eso Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No es un asunto simplemente de simpatizar. No es simplemente de ser un aficionado al cristianismo. Es un asunto de estar dispuesto a morir con Jesús. Siempre me acuerdo a un amigo que formaba parte de la aviación argentina. Y cuando se generó hace muchos años, por ahí por el año 80, 81, el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, él contaba cómo sus compañeros de armada, de la aviación, se peleaban por pilotear los aviones, sabiendo que era Muerte, muerte fija, porque era enfrentarse a la gran aviación inglesa. Y ellos decían, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Se empezó a despertar un patriotismo que él se quedó conmovido, ¿no? De ver cómo sus compañeros estaban dispuestos a morir. Y creo que, de alguna forma, eso nos ilustra el sentimiento que debe existir de un seguidor de Jesucristo que está dispuesto a morir por su Señor, a morir por su fe, a morir por sus ideales. Y probablemente eso te genere burlas, ataques, porque estás identificado nada menos y nada más con aquel que resucitó de los muertos, con aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que como bien dice la Biblia, va a llegar el día en que toda rodilla, ateo, no ateo, los que fueren, se van a doblar y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Y eso verdaderamente nos hace ver y nos inspira, que vale la pena tomar la cruz. Vale la pena hacer frente a ese tipo de presión que vamos a recibir por causa del Evangelio. Hay que estar preparados para el desaliento, nos van a desanimar. Nehemías estuvo expuesto a una serie de presiones. Y el objetivo principal era detenerlo de cumplir con un mandato de Dios. Y nosotros podemos usar la historia de Nehemías para llevarlo a nuestra vida cotidiana, para llevarlo a tu vida práctica. Porque muchas veces Dios te va a pedir algo y tú te vas a encontrar con una serie de presiones para que no lo hagas. Una serie de salidas, ofertas, entretenimientos y cosas muy interesantes para que de alguna forma tú veas complicado, veas imposible, lo veas difícil, lo veas fuera de época, agradar a Dios. Y hay mucha gente que está convencida de que a Dios no se le puede seguir. Y todo lo contrario. Hoy más que nunca se está levantando un pueblo de Dios brillante, dispuesto a hacer lo que fuere por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, porque están dándose cuenta que no hay experiencia más importante y más valiosa que tener a Cristo en el corazón. Eso cambia vidas, eso da salvación, eso da esperanza. Bien decía Pablo, el apóstol Pablo, la importancia de estar firmes en el Señor, la importancia de estar parados sobre la roca, porque presiones van a haber. Van a soplar vientos de toda parte para desestabilizarte, para crearte duda. Entonces, hay gente que a veces tiene un exceso de confianza. Y Pablo decía, cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso, qué importante es estar firmes y confiados en el Señor. ¿Cómo hacer frente a las presiones? ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a usar como modelo la experiencia de Nehemías, porque nos va a ilustrar con mucha precisión todo lo que muchas veces se presenta cuando nos quieren truncar y nos quieren apartar de hacer lo que a Dios le agrada. Veamos. En primer lugar, el primer ataque que recibe Nehemías es personal, por medio de comunicaciones, por medio de cartas personales. Miren ustedes, dice así la historia bíblica registrada en el libro de Nehemías en el capítulo 6, versos 1 y 2. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Esta, si ustedes observan bien, es una invitación que pareciera cordial. Estos personajes le están diciendo a Nehemías, ven, vamos al campo de Ono. Campo de Ono es un campo que está ubicado más o menos a 18 millas de Jerusalén. Un lugar asequible, que podía llegar fácilmente Nehemías. Y la intención era, reunámonos. Daría la impresión, vamos a dialogar, vamos a conversar. Vamos a llegar a un acuerdo. Pero es interesante, si ustedes miran la última frase, mas ellos habían pensado hacerme mal. Como que Nehemías tuvo algo que viene a entenderse como discernimiento. Lo que algunos llaman un sexto sentido. Tengo el presentimiento. Hay algo allí que no está claro. En este caso, Nehemías se dio cuenta que detrás de esas intenciones de conversar, había la intención de hacerle mal. Por eso, interesante la respuesta de él. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Cuál fue, en pocas palabras, la respuesta de Nehemías a esta invitación? Fue N.O. No, no voy a ir. No voy a ir. No solamente porque voy a detener la obra, no solamente porque no voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo, sino porque él pudo discernir, él pudo darse cuenta que habían malas intenciones. Ellos querían hacerle mal. Y esto, querido hermano, es el comienzo de lo que podríamos llamar presiones. Cuando empiezan a decirte, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a ver, pero no para llevarte y encaminarte en lo que tú crees que es de Dios, sino para desanimarte, para apartarte, para alejarte. Pero me llama la atención la capacidad que tiene Nehemías para decir no. Tan simple y tan sencillo, pero hay veces tan complicado. Cuando nos presionan, cuando nos ofrecen, cuando nos piden, cuando nos invitan a hacer cosas que a Dios no le agrada, qué importante es aprender a decir no. Y te lo van a decir varias veces. A Nehemías lo invitaron a reunirse no una vez, sino varias veces. Miren ustedes lo que dice ahí. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuánto? 4 veces. ¿Y la respuesta cuál fue? Y la respuesta fue de la misma manera. En otras palabras, no. No y no. Primera invitación, vamos, ven, no. Segunda, no. Tercera, no. Cuarta, no. Hay veces cuando no estamos muy estables, a la primera decimos no. Y a la segunda, ok, vamos. ¿No? Ya estamos, ya cedemos muy fácil. ¿No? Tal vez a la segunda decimos, déjame pensarlo. Y a la tercera ya pues cedemos. Entonces vemos aquí cómo somos presionados. El estilo es la repetición. El enemigo no te lo va a poner una vez, te lo va a poner 2, 3, 4, 5. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Si tú no estás firme en tu no, él va a seguir. Él va a seguir. Como siguieron con Nehemías. Miren ustedes, a continuación vamos a encontrar el segundo ataque. Pasa de lo personal a lo público. Y eso que Nehemías, en su tiempo no había Facebook, no había Instagram, pero sin embargo le hacen una propaganda negativa. ¿Cómo llega esto públicamente? A través de una comunicación escrita abierta. Dice así. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo. ¿Por cuánto? Sigue el ataque, ¿ven? Quinto. Es que como a la cuarta no se dio, vamos a ver si a la quinta acepta. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído en las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídos del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Detengámonos un poquito aquí. Como a la primera, Nehemías dijo no, vamos a ver si con la segunda resulta. Y la segunda ya tiene una intención maliciosa. Aquí hay mucho venenito, con medias verdades, diciendo cosas que no son ciertas, pero haciéndolas públicas. Ellos de alguna manera tratan de decir, nosotros tenemos la verdad, ¿no? Queremos compartir la verdad. Hay mucha gente que te va a amenazar y te va a decir, yo voy a hablar la verdad. Tú dile, háblala, di la verdad. Porque si la verdad encaja con lo que verdaderamente tú crees que es la verdad, hay ningún problema. Pero si van a difamar o van a agregar, van a inventar, ahí la cosa cambia. Como vemos aquí en la historia, miren ustedes la mala intención. Están diciendo que la razón por la que Nehemías construyó el muro era para crear una rebelión. Están diciendo que la razón por la que Nehemías construyó el muro era para hacerse rey. Y eso es falso. Eso no fue el motivo. Pero sin embargo, lanzan eso para precisamente presionarlo y para que de esa manera a ver si lo desestabilizan y para ver si de esa manera lo detienen y él no continúa con los propósitos de Dios. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos? Que genera mucha presión y por lo cual muchas veces nos detiene a hacer las cosas de Dios. Rumor. Cuando se tira un rumor. El rumor tiene algunas características que la vemos en este versículo. Mira las características que vemos ahí. Primero, rara vez se conoce la fuente. Cuando dicen, se ha oído entre las naciones. Así le dicen a Nehemías. Hemos escuchado entre las naciones que ustedes se quieren rebelar. Y cuando tú preguntas, ¿pero quién te ha dicho? Un pajarito. Después resulta que era un pajarraco, ¿no? Y quieres averiguar, ¿pero cómo has sabido? Me he enterado, me han dicho, me han contado, por ahí lo he sabido. Lo mismo le están diciendo a Nehemías, se ha escuchado, se está oyendo. Otro detalle del rumor, exagerados y mentiras. Miren la exageración, ustedes están levantando el muro para rebelarse. Miren la mentira. Tú estás levantando ese muro porque te quieres hacer rey. Lo estás usando como trampolín para que ganes fama, para que ganes prestigio y luego te coronen como rey. Entonces, lanzan ese rumor, lo asustan a Nehemías, obvio, porque si el rey se entera que hay alguien por ahí que quiere tomar su lugar, el rey inmediatamente manda y le corta la cabeza. Así de sencillo. Entonces, de alguna u otra forma, muchas veces estas presiones, querido hermano, aunque parecen dramáticas, aunque parecen mortales, aunque parecen que ya no tenemos escapatoria, tú te das cuenta que en el fondo está el venenito de querer apartarte de la voluntad de Dios, de querer desanimarte, de querer detenerte y no hacer lo que verdaderamente le agrada a Dios. El otro detalle que vemos en este rumor es que está diseñado para herir, para causar dolor, para molestar, para enfermarte. El rumor es eso, logra eso. A veces uno dice, bueno, ¿a mí qué me importa? Pero en el fondo nos genera un fastidio, una herida. Ya lo dijeron, ya lo lanzaron, ya me hicieron esa propaganda. Ya le han hecho creer a la gente cosas que no son ciertas. Y eso, de alguna u otra manera, nos desmorona. Y nos queda, diríamos, como paralizados para querer hacer cualquier cosa para Dios. Esa era la intención que ellos tenían con Nehemías. Y miren ustedes, el rumor está acompañado del uso de nuestras palabras. Y si hay algo que Dios aborrece, así usa el término bíblico, es el mal uso de las palabras. Hay un proverbio que podríamos llamarlo 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 abomina su alma. De las 7, 3 tienen que ver con el uso de las palabras, con los rumores, con el chisme, las malas intenciones, que es lo que precisamente querían utilizar con Nehemías para presionarlo y alejarlo de los caminos de Dios. El proverbio dice que Dios aborrece los ojos altivos, o sea, la soberbia, el orgullo. Que Dios aborrece, miren, ahí va el primero, la lengua mentirosa. Que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Que Dios aborrece los pies presurosos que corren el mal. Y mira los dos últimos. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. De las 7, miren la 2, lengua mentirosa. Miren la 6, testigo falso que habla mentiras. Y la 7, el que siembra discordia entre hermanos. Ese uso del rumor y del mal manejo de nuestra conversación es lo que precisamente querían utilizar para presionar a Nehemías para que no hiciera lo que tenía que hacer. Lo querían desanimar. Pero ¿sabes cuál es el recurso? ¿Sabes cuál es la salida? ¿Sabes cómo se resuelve esto? como lo hizo Nehemías, nos enseña tremendamente. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Es bueno dejar algo sentado, ¿no? Son mentiras, te lo has inventado. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Pero nota la última frase. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hay una oración muy sencilla, pero muy profunda. ¿Sabes lo que está pidiendo Nehemías? Fuerza, porque lo hirieron. El rumor lo bajó. El rumor lo debilitó. Él es humano. Por más Nehemías que fuere, por más líder que haya sido, se nota en su oración que ahora está pidiendo, Señor, fortaléceme, dame fuerzas. Y creo que esto nos deja como modelo para nosotros cuando estamos siendo presionados o estamos en el piso. ¿Qué podemos hacer? Decirle, Dios mío, fortaléceme, ayúdame, estoy débil, me ha golpeado, me han herido, estoy sentido, estoy dolido, estoy triste. Pero qué bonito es saber que Dios fortalece, porque Dios está con nosotros, porque Dios precisamente está para encaminarnos, para guiarnos y para ayudarnos en esos momentos en donde Él sabe que nos va a guardar y nos va a proteger, porque están haciendo algo que va contra la voluntad de Dios. Y cuando tú quieres hacer algo que sabes que a Dios le agrada, mira, no habrá nada ni nadie que se pondrá en tu camino para impedirte lo que verdaderamente Dios hará con tu vida. Porque Dios estará allí para guardarte, para protegerte. Y por último, no funcionó el ataque personal. No funcionó el ataque público, el rumor. Entonces, vamos al tercer ataque. Ya es, hay que matarlo pues a Nehemías. Si no entiende a las buenas, matémoslo. Y eso fue lo que ocurrió en la tercera presión. Cuando vemos ahí que hay una amenaza para aterrorizarlo y de esa manera parar la obra. ¿Y cómo lo quieren aterrorizar? Dice así. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Tabel. Tomen nota que son lindos nombres para sus hijos o para sus nietos. Porque él estaba encerrado. El cual me dijo otra vez, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Saben cuál fue la reacción de Nehemías? Aquí lo que estaban queriendo hacer es, como llamamos, una encerrona, ¿no? Una emboscada, usando una palabra popular para algunos, una emboscada. Estaban queriendo de alguna manera tenerlo allí. Pero ¿saben lo que dice más adelante? Y no lo tenemos en pantalla. Pero la respuesta de Nehemías es, ¿un hombre como yo va a huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. No, otra vez no. Y entendí que Dios no los había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, Tobías y Sanbalat, que los había sobornado. En otras palabras, no cayó en ese juego. Pero lo que vemos ahora es que la presión ya no son palabras, ya no son amenazas. Ahora la presión es, te vamos a matar. Te vamos a matar. Porque tú no quieres parar, tú no quieres detener lo que para nosotros es un absurdo. Pero no, Nehemías quería continuar y quería vencer a todo tipo de presión. Poniéndolo en otras palabras, querido hermano, tarde o temprano tú y yo nos van a aplastar. Nos van a presionar. Pero sobre todo vamos a ser presionados constantemente para no hacer aquello que a Dios le agrada. Yo recuerdo, y creo haberlo comentado alguna vez, hace muchos años en un país sudamericano, no voy a decir cuál, se había levantado una escuela cristiana. Era la novedad, colegio cristiano evangélico. Y se estaba pidiendo a todos los hijos de los miembros y a todos los hijos de los pastores que matricularan a sus hijos allí. Pero había un pastor que vio por conveniente poner a sus hijos en otra escuela, así de simple. Entonces, como parece algunos directivos de la escuela se enteraron de eso, le mandan un anónimo al pastor, un anónimo, que dice así, si usted no inscribe a sus hijos en tal escuela, no digo el nombre para no caer en evidencia, usted lo que va a ocasionar es dividir la iglesia. Firma un miembro preocupado. Si fuera un miembro preocupado, habla personalmente con el pastor. A mí a veces me causa gracia los preocupados. Hay gente tan preocupada por la obra de Dios que son más preocupados que el Espíritu Santo. Más preocupados que el Señor. Estoy preocupado. Pues pongámosle nuestras preocupaciones en la mano de Dios. Pero si este hombre estuviera preocupado, no usaría ese método fuera de lo normal, mandando anónimos. Un preocupado da la cara. Un preocupado conversa. Un preocupado habla en amor. Habla bien, lo conversa, escucha razones. Por alguna razón el pastor quiere llevar a sus hijos a otra escuela. De repente no tiene la plata para pagar la escuela que están abriendo, qué sé yo. Pero no se manda así un anónimo. Pero así, queridos hermanos, como ese ejemplo tan simple, nos presionan o te presionan para hacer cosas que verdaderamente hay veces tú no quieres hacer, que no está en tu idea hacerla, pero la presión, la sociedad hay veces nos imponen cosas. La familia nos impone cosas, los amigos nos imponen cosas. Lo que uno tiene que hacer es sumergirse en el Señor y decir, bueno, Señor, ¿y a ti qué te agrada? Porque a veces estamos más preocupados en qué le gusta a la gente, qué le agrada al otro, y no nos ponemos a pensar qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Y para esto, pues, necesitamos verdaderamente conocer y saber los principios y los valores del Señor. Para terminar, querido hermano, vamos a estar constantemente bajo presión. Por eso, en conclusión, a pesar de las presiones, misión cumplida. Nehemías terminó con la obra. Pudieron acabar. Dice el pasaje bíblico, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. 52 días demoró todo este esfuerzo, todo este trabajo. Lo segundo que tenemos que notar cuando estamos siendo presionados es que las fuerzas vienen de Dios. Si tú estás viviendo bajo presión, si a ti te están aplastando, te estás sintiendo ya agobiado, angustiado, muchas veces llegamos a punto que nos da ganas de salir corriendo, de dejar todo, decir yo me voy, yo ya no quiero nada más. Esos son los momentos en que tenemos que recurrir a Dios y decirle Señor dame fuerzas. Dame aliento, dame ánimo, ayúdame, porque humanamente quiero correr, humanamente quiero gritar, humanamente quiero romper, estoy desesperado. Ahí es donde viene la oración. Si yo estoy siendo presionado, Señor, dame fuerzas. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, que mientras el enemigo destruye, Dios construye. Siempre va a haber gente que quiere destruir, gente que quiere desanimar, gente que quiere obstaculizar. Pero mientras eso pasa, ten ánimo, que más fuerte es el que está con nosotros. Más grande es el Señor y Dios irá construyendo, Dios irá abriendo camino, Dios irá dándonos los recursos que necesitamos para hacer frente. En cuarto lugar, es bueno recordar que es imposible hacer la voluntad de Dios, andar por fe, pasar los ladrillos sin admitir que vendrán ataques. Hay que estar preparados. Siempre van a venir presiones. Pero termino con esto. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y eso no debemos temer la duda. Presiones vendrán, pero acuérdate, más grande, más poderoso, mayor es el que está con nosotros. Y Él nos va a ayudar, nos va a dar los recursos, nos va a dar la fe para ser vencedores. En Jesucristo somos más que vencedores. Ahí es donde se aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de necesidad, en los momentos de bendición, a Cristo sea la gloria porque Él me va a fortalecer y Él me hará vencedor. Y es ahí donde podemos nosotros verdaderamente dar ese cántico de victoria. Que cuando estamos bajo presión, en Cristo está la victoria. Que Dios nos ayude, hermanos, y que le hagamos frente a cualquier presión sabiendo que Cristo es más fuerte y que, como dice su palabra, mayor es el que está en nosotros.